Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, ¿cuál?
La bella Italia de los años 60, en una película tierna, divertida y nostálgica.
Sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcore. Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Y lei crede que sea fácil?
Lei ha siempre pensado en piccolo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí, por supuesto, en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas, 22.06 en todo el territorio de la República Argentina, y tenemos una temperatura en la hora en la ciudad de Buenos Aires de 9 grados, una sensación térmica de igual valor. El viento sopla en 3 kilómetros en la hora y tenemos 67% de humedad, despejado con intervalos nubosos en esta noche de domingo. Se anticipan similares condiciones para el comienzo de semana, con mínima 7 grados, máxima 11, y un viernes que suena primaveral y realmente sorprendente y de película, pues son 26 grados que se anuncian para el día viernes de temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que estos registros son pertenecientes a las 22 horas del día domingo. Si usted escucha esta audición en alguna de las repeticiones que realiza la emisora de toda su programación. Le damos la bienvenida a Agustín Romero en la operación técnica, como es habitual domingo a domingo, en esta noche en la cual analizamos el cine, el campo cultural, la relación que tiene el cine con otras artes y todo lo que significa el intenso panorama del quehacer audiovisual y cinematográfico de la Argentina y del mundo en este espacio que hemos denominado Cultura en Imagen y que estamos muy complacidos de compartir con usted cada domingo a través de Radio Cultura. Quiero, antes de pasar a nuestras invitadas, nuestros perfiles de entrevistas del día de hoy y de hacer especial señalamiento en todo lo que vamos a compartir, en particularmente dos hechos cinematográficos que se distinguen, uno en la cartelera porteña y en algunas plazas selectas del país, pero que es una película que quizás merecía más suerte en lo que significa la taquilla. Una película que se ha visto un poco comprimida en lo que significa la oferta de las vacaciones de invierno, pero una película que, si usted tiene tiempo, no debe dejar pasar. Me refiero a La Otra Cara de la Luna, Fly Me to the Moon, el título original, la inteligentísima, por no decir inteligente y más que inteligente, película de Greg Berlanti, con el protagónico de Channing Tatum, de Woody Harrelson, Jim Rash, Peter Jacobson y, fundamentalmente, dentro de todos ellos, la estrella fulgurante de Scarlett Johansson, que da marco conceptual a esta historia. ¿Por qué destaco esta película? Porque realmente es una película que va a estar presente en la noche de los Oscar 2025. No caben dudas de que es una película pensada para el ambiente de Hollywood, pensada para los premios Oscar y pensada para un recorrido en el cual el cine norteamericano hace lo mejor que sabe hacer, que es contar su propia historia, la propia historia de los Estados Unidos. Y aquí lo hace en el marco histórico de la misión Apolo 11 de la NASA y cómo se van dando las implicancias y los entretelones de la puesta en valor de esa misión junto a una puesta en escena que siempre formó parte del folclore mundial. Sí, realmente la transmisión del primer alunizaje del hombre fue real y en directo, o fue un montaje cinematográfico hecho en estudios. Digo, esto dominó como mito popular la historia y sigue generando ese lugar de debate permanente. Y la película, si bien toma como parte de su historia romántica y como parte de su historia de época esta idea dentro de lo que significa el universo de la trama que desarrolla, es muy inteligente y tiene mucho vigor en esa mirada, que además reconstruye un momento clave en la historia político-social de los Estados Unidos, porque, bueno, no puede escapar el hecho político de lo que significaba la llegada del primer hombre a la luna en tiempos de la Guerra Fría. Una película inteligente, una película en la cual Scarlett Johansson compone a una experta en marketing de grandes ideas, pero de dudoso pasado, que se encuentra con el director de lanzamientos de la NASA, y a partir de allí empieza una toma de posición de cada uno, una toma de sentido junto a lo que significaba el auge de la publicidad en aquel tiempo, y además de cómo en la carrera armamentística no solamente tenía lugar e importancia la llegada del hombre a la luna, sino también cómo se contara. Una película muy deliciosa de ver, una película muy inteligente, muy fresca, muy interesante. La otra cara de la luna, que devuelve además ese protagónico siempre fulgurante que es el de Scarlett Johansson a la gran pantalla. Una película que ya tuvo estreno semanas atrás, pero que no quería dejar pasar en la recomendación de esta noche de Cultura en Imagen, porque realmente es una película que bien lo vale y que vale mucho la pena ver o volver a ver. Y luego quiero destacar que tuvo inicio la programación de un ciclo fantástico que rememora los 75 años de una entidad que es señera en el campo de la cinefilia y la preservación audiovisual. Estamos hablando de la Cinemateca Argentina. Saludamos a su directora, Marcela Casinelli, pero que además tiene en este contexto una serie de ciclos que pasan revista a 75 películas para dar marco a esta celebración de los 75 años de la Cinemateca Argentina. Una cinemateca que estuvo también imbricada con otros nombres muy importantes de la historia del cine argentino, de la investigación, del campo de la crítica. Allí estuvo Roland, estuvo Jorge Miguel Couselo, el Centro de Investigación del Cine Argentino. Realmente una confluencia de nombres muy importante de lo que significa la Cinemateca a lo largo del tiempo, y la Sala Lugones como cuna formadora de toda la raigambre cinéfila de la Argentina, la Sala Lugones del Complejo Estatal de Buenos Aires, del Teatro San Martín, y que realmente en este ciclo que comienza ahora su segunda etapa realmente tiene muchos clásicos para rememorar. Quiero destacar que las funciones del ciclo retoman el martes 30 con Bill, Espíritu del Mal, una película soviética del año 67 que se la recuerda como una de las primeras películas de lo que significó el campo del terror al estilo Mario Bava, al estilo Giallo, ¿no? Un terror marcado, y que en este caso de la mano de lo que significaba la adaptación de El vampiro de Gogol tiene al cine soviético de entonces como una punta de lanzamiento para lo que significa el cine del terror de aquel momento. Va a continuar la programación con El hombre mosca, aquel clásico inoxidable de más de 100 años ya, protagonizado por Harold Lloyd. Y ese mismo martes a las 20:30 cierra una de las películas que hace medio siglo fue éxito de taquilla en la Argentina y que fue la última película de Daniel Tiner, que seguramente recuerda usted más quizás como nombre asociado a Mirtha Legrand, pero que en realidad ha tenido una trayectoria como director del cine argentino absolutamente incomparable, y que con La Mari construyó además un éxito de taquilla sustentado en ese romance frente y detrás de cámaras con el campeón mundial de boxeo Carlos Monzón y Susana Jiménez. Esa va a ser la película que se va a brindar el martes a las 20:30. El miércoles 31 continúa Éxtasis, la película de Gustav Bacatti, que tuvo el primer desnudo del cine argentino, del cine internacional, quiero decir, con Hedy Lamarr, que se construyó a partir de allí en un mito erótico absoluto y que tuvo una existencia increíble y de película que la vincula además a la Argentina, porque uno de sus primeros maridos fue luego esposo de una argentina y vivió en la Argentina, y también tuvo una existencia en la Argentina, el señor Mandel. Así que realmente una película muy interesante. Le sigue Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, Lulú o La caja de Pandora de Pabst, que hemos revisitado cuando hicimos el especial dedicado al Bafisi, donde se presentó esta película en copia restaurada, y realmente una cantidad de títulos muy interesantes donde hay nombres como Manuel de Oliveira, Chris Marker, Antonioni, y también el martes 6 va a ser la oportunidad de ver la última película de ese gran genio del cine, imbricado en el mundo del policial, del noir, y realmente de un cine que fue la quinta esencia de lo que significó el cine policial francés, que es Claude Chabrol, porque es y va a seguir siendo Claude Chabrol, con la presentación el martes 6 a las 15:21 horas de Bellamy, la película última de Chabrol, que protagonizó Gerard Depardieu, ya convertido, digo, en un oso viviente, porque Depardieu tenía un volumen monumental, se lo escucha jadear en toda la película, porque realmente le cuesta mucho respirar a Depardieu, porque tiene un sobrepeso muy considerable. Pero más allá de eso, la película muestra la mirada inteligente e interesante que siempre tuvo el gran Claude Chabrol a Georges Simenon. Entonces, en esa combinación subyace la presencia de Depardieu y subyace este último trabajo de Chabrol en lo que era Bellamy. Así que, si les parece bien, como punto de partida para esta emisión, también un poco dominada con los tintes del cine policial, vamos a compartir lo que significaba, además de la banda de sonido del film de Chabrol, un gran clásico de la música francesa de todos los tiempos. Vamos entonces a compartir al gran Georges Brassens.
When they have an earthquake in San Francisco back in 1906, they say that Mother Nature was up to have a tricks. That's a story that went around the history long down. Put the blame on them, boys. Put the blame on them. One night she started to shiver and shake. And that's all on the Frisco quick, so you can put the blame on them. The blame on them.
ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Hemos compartido en el transcurso de esta noche de Cultura e Imagen, recién Le Copain d'Abord de y por Georges Brassens, de la banda de sonido del film Bellamy de Claude Chabrol. Antes hemos escuchado Put the Blame on Mime de Doris Fisher en interpretación de Grisel D'Angelo. Y muy lindo compartir este doble tema, este doble momento musical en Cultura en Imagen, porque lo hicimos de la mano de un clásico insustituible como es Georges Brassens, en el campo policial de la mano de Chabrol, del siempre vigente Claude Chabrol, y hacerlo después también en compañía, además, de un tema que forma parte de la banda de sonido de la película Gilda, de Charles Vidor. Te recuerdas, Gilda, lógicamente. Recuerdas esa bofetada que hoy sería imposible de filmar, pero que también redefinió un poco el curso de la historia del cine. Y un poco de esa mano, de lo que significa no la mano violenta de la película, sino de la mano musical, tenemos el gusto de compartir la primera entrevista de la noche, porque ha vuelto a la Argentina después de una gira muy intensa e interesante, y aparte insospechada, porque son lugares que a priori no parecerían para giras. Sin embargo, lo ha hecho y ha vuelto aquí a la Argentina en este momento, y tenemos el gusto que previamente un nuevo show se presente en los estudios de Radio Cultura a Grisel D'Angelo. Muchas, muchas gracias por estar aquí y muy bienvenida a esta noche de Cultura en Imagen, Grisel.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a la radio por invitarme, es un placer. Es la primera entrevista y el primer encuentro con el país, básicamente esto. Estoy...
Sí, espero que no sea el primer encuentro con el país, porque siempre es muy fuerte encontrar con Argentina.
No, pero... A ver, tuve otros encuentros estos últimos días, pero vamos a tomar este encuentro con vos y Radio Cultura y presentando este nuevo show como el primer encuentro así, okay, formal de actividades artísticas. Así que súper contenta de siempre poder estar haciendo música.
Contanos dónde estuviste primero, qué hiciste, a qué países te fuiste, digo, porque son... Hiciste una gira, porque uno, siempre habitualmente uno piensa las giras por, no sé, Italia, Francia, España, Alemania, qué sé yo, los lugares más comunes a lo que significa el entendimiento de una Argentina que siempre está más en vínculo con Europa o Estados Unidos. Pero vos abriste otra puerta.
Sí, abrí la puerta de Medio Oriente, uh-huh, y arranqué una gira por Emiratos Árabes, principalmente en Dubái, donde hay muchos resorts y restaurantes, todo en un lujo casi exasperante que tiene Dubái, todo muy brillante, muy lujoso, pero buscan muchas cantantes de jazz. Entonces, uh-huh, inicié una gira allá. Luego sucedieron algunas cosas, como una ola de calor muy grande, un temporal inesperado, ¿no? Y por el momento Dubái quedó en una situación donde no había tanto turismo. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿dónde hay alguna movida artística por esta zona? Uh-huh. Y viene ahí la oferta de Egipto, de ir a Egipto con distintos artistas y cantar allá. Así que fue un mes y medio por Emiratos y otro mes en Egipto, en Hurghada y en Luxor. Y fue algo absolutamente exótico, pero no, por donde lo veas. Por la zona de Luxor, donde está el Valle de los Reyes, donde está estuve en la tumba de Tutankamón, un montón, uh-huh, de cosas muy, muy interesantes en todos los sentidos, cultural, de forma de vida, de estar entre tanta antigüedad, ¿no? Esas cosas que ves en libros, en documentales, uh-huh, y de repente lo tenés ahí y vivís ahí y estás cantando ahí jazz y decís, wow.
¿Y cómo es el entendimiento del jazz en la cultura árabe? Porque digo, uno se imagina, obviamente la raíz estadounidense del jazz es muy marcada, muy notoria, muy pregnante. Hay un desarrollo del jazz europeo muy fuerte, pero la pregunta es cómo se entiende dentro de lo que significa el mundo árabe el jazz, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos?
Es un mundo árabe muy dominado por el turista. Básicamente uno está ahí cantando muchísimo para el que está de vacaciones, uh-huh, o de turismo en Egipto. Pero, sin embargo, para algunos shows particulares armé una serie de selección de standards como Caravan, de Duke Ellington o A Night, uh-huh, in Tunisia, que tendrían algunas escalas, algunos guiños con la música oriental, con la música árabe, con la música egipcia. Entonces era muy divertido un poco jugar a la Cleopatra del club de jazz, claro, con distintas vestimentas también que tenías ahí, porque no siempre se cantaba en un lugar cerrado y hacía como 50 grados, entonces había, uh-huh, que adaptar esa cosa muy del vestido y ornamental que tiene en el club de jazz un artista. Y fue sumamente interesante, estaba lleno de gatos, no sabes qué lindo ver todas esas, uh-huh, gatos muy finitos, muy de esfinge egipcias. Y templos como el Templo de Karnak, el Valle de los Reyes, distintos patrimonios funerarios, que digo, bueno, la verdad que ha sido algo para rememorar.
Y para atesorar. Pero bueno, te tenemos de vuelta en la Argentina y con un show en ciernes que además tiene mucho que ver con la raigambre de este programa y que además de su prestigiosa y reconocida voz internacionalmente, por eso también hemos solicitado a Grisel si podía venir hoy, porque tenemos un jazz con tinte cinematográfico en futuro, ¿no?
Sí, siempre lo cinematográfico, desde la primera película que recuerdo haber visto donde sonaba jazz, y el jazz siempre para mí estuvo de la mano del cine, lo conocí así y, uh-huh, y lo interpreto así. Y en este caso un poco como una serie de shows que se desligan muchísimo de lo que es jazz de película, también un jazz de detectives, de James Bond, que se hizo en su momento. Se va a estrenar Jazz Noir, un jazz que está muchísimo, muy inspirado en films noir, este jazz misterioso, con un saxo muy presente, con muchos acordes menores, con esta intriga, y que habla del soundtrack, de la banda sonora, de las películas de ese género exquisito que es el film noir de los años 40, de toda una estética que va, es muy visual, muy sonora, muy sensorial, sí, la estética.
Y aparte, ahí tenés dos vertientes muy fuertes, que por un lado son el cine norteamericano y después la herencia y la traslación que hace de eso el cine francés, que también va a tener una potencia, incluso una potencia musical muy muy fuerte. Uno no puede olvidarse de Miles Davis con Ascensor para el Cadalso. Digo, hay un montón de películas que han remarcado este vínculo entre lo que significa cine y música. Contanos un poquito cómo va a ser y, o por qué lugares han buceado para construir lo que significa el set list de este próximo show.
Bueno, un poco nos dimos cuenta que armando listas para otros shows, dije, acá hay un denominador común que no estaba viendo, y que justamente buscar canciones de los años 40, que es una década muy, muy bella en lo que son melodías, pero muy oscura. En esa época se han construido estándares, diseñado estándares o regrabado con de la mano de Miles, algunos estándares que hablan como Angel Eyes, un estándar misterioso, que hablan muchísimo de la imagen de una mujer, pero siempre una mujer con un corte misterioso, que no sabes si es una mujer que puede ser una mujer fatal, justamente. Muchas canciones así de hombre dolido. Muchos estándares de posguerra también, que tienen esta cosa del film noir, ¿no? De este encuentro entre el expresionismo alemán y el cine norteamericano. Y dije, ah, ok, acá hay un... No lo estaba viendo. Y casi sin quererlo, yo lo estaba armando hace tiempo este show, pero ahora le puse los tintes, que son temas distintivos de distintas películas, obviamente de Gilda, y hacer una película con cuadros musicales muy importantes e icónicos. Está como Put the Blame, que lo escuchamos,
sí, hace, claro, ratito. Rita Hayworth hizo todo.
Amado mío, de Alcon Maltese, Sunset Boulevard, Laura, que ya en sí, Laura tiene su tema principal, que se llama Laura, y es un tema exquisito, y muchísimos más. Y también de una estética a la hora de, porque uno de los juegos va a ser estándares que quizás no son de la época, pero cómo uno puede también teñirlo de noir, ¿no? Una forma, un estilo.
Ajá, muy interesante, muy interesante. Y en ese universo de películas, ¿cuál es tu película favorita y que te llevó a incluirla como música en el show? Porque eso es el reverso de la trama, ¿no? Digamos.
Definitivamente, para mí... Gilda es una película preciosa, pero porque transcurre, yo revolví un guante negro por primera vez en mi vida como una imagen de femme fatale cuando tenía 20 años en un show, y después descubrí que era de una película, de una escena, porque creo que vi las parodias antes de haberme encontrado con la película. Sunset Boulevard es otra de las películas que me parecen fantásticas, y esta actuación de Gloria Swanson y ese Faces, We Have Faces, y un poco también para mí refleja esta negación, ¿no? De los tiempos modernos que corren, y ya aferra, y yo estoy aferrada al jazz. Y no me sacas del jazz y de determinadas épocas del jazz que van de los años 20, 30, 40.
Interesante, pues haces como una extensión, digamos, a un cine en blanco y negro, más allá incluso de lo que significa la Ray Gamble del policial francés o del policial norteamericano, como puede representar el Alcohol Maltés en ese caso, ¿no?
Estas similitudes, ¿no?, que tiene el cine negro, pero que también hay películas que no son consideradas cines negros, y uno las ve y dice, bueno, pero tienen toda la estética. Y creo que con eso también pasa un poco el jazz, ¿no? ¿Esto es jazz o no es jazz? No sé, pero tienen todos los elementos. Después vemos si lo es o no lo es. Y también, esto será muy trivial lo que diré, pero para mí este tipo de shows tienen que hacerse en esta época del año.
Muy bien.
Es una cosa invernal, de tapado,
sí,
de
con
sombrero,
40 grados,
de
en Buenos
con 40
Aires,
grados
no ayuda.
Salir con la pipa de detectiva, no, claro. Y el tapado es infernal, así
no ayuda ni en escena ni al público, claramente. Contanos un poco dónde, cuándo y cómo acceder a los tickets para que la gente que quiera ir a ver el espectáculo pueda saber cómo hacerlo.
Este show se va a estrenar el jueves 8 de agosto a las 20 horas en Jazz Boyer, Buenos Aires, muy cerquita de la radio, acá a unas cuadras. Esto es en Posadas 1557 en Recoleta. Pueden conseguir los tickets en passline.com.ar. Ahí ponen tanto Jazz Noir, que les va a aparecer, o Grisel D'Angelo, o de alguna forma pueden jugar a ser detectives, que lo van a ir encontrando de a poco con distintas pistas.
¿Cosas ahí en el subsuelo?
En el subsuelo de Media Recoleta Plaza.
Sí, es un lugar divino.
Es todo muy detectivesco, porque vos entras a un hotel 5 estrellas muy bonito, nunca te imaginarías que habría un, en el subsuelo.
Ya es fantástico, yo estuve ahí, sí.
Es bellísimo.
Es hermoso.
También va a haber coctelería clásica este día, coctelería de los años 40. ¿No? Old Fashioned Martini, todo pensado para estos pequeños viajes en el tiempo.
Muy bien, y en esos viajes te vamos a proponer, de la mano de nuestros amigos de la Cava Winston, Rodríguez Piña 1515, el vino del espacio, que es esta botella que nos acompaña en imagen y nos acompaña en el dial, que Grisel D'Angelo se va a llevar primorosamente a su casa para la mesa de amigos, la mesa familiar, la mesa romántica, la mesa negra, no sé, hay que elegir qué mesa puede usar, pero el vino del espacio está presente, y está presente también en lo que significa la continuidad de Cultura en Imagen. Hacemos una pausa y continuamos con mucho más Grisel D'Angelo, el cine negro y la música de película.
Se instala una idea insistente y sutilmente fundamentada, se propaga en mi cabeza. Dejo de ser yo para ser alguien con una idea. Persistente. La intuición es persistente. Entre atisbos e indicios un tanto forzados, la sospecha prevalece. Dejo de ser yo para ser alguien con una idea. Es y no es, y creer sin saber, sin dormir, sin razón, suponiendo por qué. No hay soledad más grande que la sospecha. No, no hay soledad más grande que la sospecha.
Letra y música de Grisel D'Angelo. Acabamos de compartir La Sospecha, de y por Grisel D'Angelo y Los Esteparios.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, y compartíamos, además de lo que significa nuestra habitual tanda publicitaria, la música, y la música de la mano de la intérprete que va a estar presentándose esta semana en Buenos Aires después de su gira por Medio Oriente, una gira, acostumbra decir su gira europea, su gira latinoamericana, pero no, ella se fue a los países árabes a cantar jazz y la tenemos de vuelta en la Argentina. Grisel D'Angelo, ¿por qué tanto cine está presente en tus recitales? Que siempre tenés Bond, hay siempre mirada al cine italiano, digo, y siempre está muy presente el cine.
Yo creo que tengo una negación con la realidad y busco la ficción llevada al extremo. No, realmente esto fue conocer el jazz de la mano del cine. Y el cine, no lo digo por ser música, pero realmente es muy musical y uno puede sentir las películas escuchando estas bandas sonoras. Y creo que poder hacer música, sobre todo en vivo, generar ese clima y que estás viendo un show, lo estás escuchando, pero también te estás acordando de tal película, para mí es muy sensorial para la persona. Sensorial también desde lo emotivo, incluso con la coctelería que se uh-huh. sirve, cuando hacemos el Bond, que tomamos muchísimos martinis, y me incluyo con el público. Y esto de poder apelar a todos los sentidos y a la memoria y a las emociones que generan en sí una pieza suelta, pero más cuando esa pieza está ligada a una historia cinematográfica.
Muy bueno. No tenemos mucho más tiempo, pero para recordarle a la gente dónde, cuándo y cómo, y además con quién vas a estar tocando, con qué músicos vas a estar en escena, porque después los músicos te odian si no se los nombras.
Exclusivo con Mariano Gianni en piano, un piano bellísimo de cola que solamente se encuentra en ese club de jazz. Está Eric Nesich en saxo, esta es la formación exquisita. Ambos parecen detectives salidos de un film noir encima, uh-huh. O sea, muy fanáticos todos, así que vamos a estar el jueves 8 de agosto en el Jazz Bayer Buenos Aires con Film Noir, y las entradas están a la venta en passline.com.ar.
Y si lo dice Grisel D'Angelo, hay que creerle y hay que ir a ver este encuentro con el Film Noir y con el cine. Así que muchas gracias, Grisel, por estar presente en tu regreso en esta noche de Cultura en Imagen, y desde ya vamos a estar compartiendo y comentando las alternativas de tu show. Así que muchas gracias.
Gracias, Pablo, y gracias, Cultura.
Al contrario, ha sido un placer. Y tenemos en esta noche de Mujeres Poderosas, porque, digo, está vinculada al policial. ¿Tuviste episodios policiales cuando te fuiste a...?
Muchísimo, okay. Más de los que quisiera.
Nos queda entonces para el próximo programa contar un poco lo que pasó. Pero bueno, ustedes ven que el policial está presente por todos los costados en esta noche. Y además, desde esa raigambre, con sus toques, su historia, su memoria, también entrevistamos, porque no podía estar aquí presente en el piso de Radio Cultura, porque ya retornaba a su ciudad natal, que es Mar del Plata, a la escritora Lucía Kass, que presentó No te mueras dos veces, que es su primer libro de cuentos, y que tenemos el gusto de haber tenido un encuentro en el Club Francés, donde ella nos contó cómo es escribir y formar parte del universo cultural en una ciudad que todo el mundo se vincula en la memoria con el entretenimiento y con el verano y la playa y el momento pasatista de la vida, pero que en realidad Mar del Plata tiene mucho más que ofrecer y mucho más que eso. Hay gente en el mundo cultural como Miguel Monforte, como Diego Menegassi, como realmente mucha gente que trabaja hoy en ese legado de lo que significó también el mundo de Victorio Campo vinculado a lo que era la cultura marplatense, y hoy Lucía Kass es una referencia dentro de este panorama y estamos muy contentos de compartir este lanzamiento de este libro que también tiene sus ribetes y su costado bastante intenso en lo que significa la narrativa en esta noche de Cultura en Imagen, y ahí saludamos muy especialmente a Lidia Vinci Guerra, que ha sido la editora de este ejemplar. Pero si les parece, compartimos entonces el encuentro que tuvimos con Lucía Kass en esta noche de Cultura en Imagen.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità? No, quale?
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Mi sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in piccolo.
Un nuevo bloque de Cultura en Imagen aquí en Radio Cultura y momento también de una nueva charla y un nuevo reportaje, y estoy muy complacido de recibir en esta noche a una escritora marplatense de origen, escritora y abogada de profesión, pero además una figura que nos permite trasladarnos a los vínculos entre el cine, la literatura, también la mirada a una Mar del Plata que en el imaginario popular está mucho más inserta a lo que significa el verano y el pasatiempo, y que en realidad también tiene una sólida fragua cultural, de la cual Lucía Kass, quien tenemos el placer que hoy nos acompañe, es una distinguida joven voz de la literatura argentina, y que además nos permite pensar un poco en estos horizontes en los cuales se relaciona la literatura con el cine. Así que, Lucía, muy buenas noches, bienvenida, un placer compartir este espacio de Cultura y Imagen contigo y saber, en principio, qué te trae a Buenos Aires y por qué Buenos Aires es uno de tus lugares en el mundo, como tengo entendido que visitas con frecuencia.
Exacto. Bueno, en principio, muchísimas gracias a vos, Pablo, por convocarme, por invitarme a esta charla, en definitiva, que vamos a tener, muy complacida, contenta. Estoy acá por una cuestión de celebración. Vengo a Buenos Aires con habitualidad, porque me encanta, porque me parece que es, como bien dijiste, mi lugar en el mundo. Creo que es una de las más grandes metrópolis que puedes encontrarte en el mundo. Fundamentalmente me estoy yendo a La Plata en unas horas porque tengo la celebración de la que te comentaba. Es la hija de una amiga, uh-huh, una exiliada venezolana. Uh-huh. Ya no lo es.
Diría. Justo en estos momentos, aparte.
Justo, ¿no? Muy.
En un día muy especial para todo lo que eso significa.
Bastante oportuno. Su hija, a quien conocí hace 8 años atrás, cumple 15, así que fui invitada como la tía marplatense. Conozco a su madre en un hostel hace unos años atrás. Yo venía a pasear y ella venía al exilio. Y su historia me impactó, empecé a escribir historias sobre exiliados venezolanos. Luego he conocido otros, familiares de ella, amigos de ella y gente que me buscaba o me encontraba, o yo también busqué por redes. Terminé escribiendo muchos relatos sobre exiliados venezolanos y la fortuna y la alegría de haber ganado 2 concursos literarios con esa producción. Así que muy contenta y hoy, bueno, festejando los 15 de la hija de una de ellas.
Un poco ahí se vincula la biografía y la vida y la creación artística, ¿no?
Sin duda, porque más allá de que siempre destaco, me importa fundamentalmente aclarar que mis cuentos, por el momento, no son autorreferenciales. Eso es algo que me importa destacar. Uno no escapa a quién es. Uno no escapa a las experiencias de vida, a lo que vive, a lo que ve, a lo que oye, a lo que siente, a lo que percibe. Uh-huh. Así que sin duda que en cada cuento hay mucho de Lucía, pero no hablan de ella. No creo tener algo o haber vivido algo tan importante como para que sea escrito, y si es así, prefiero mantenerlo en el ámbito de la intimidad y de la privacidad. La ficción para mí es otra cosa.
Bien, pero llegamos a un libro que yo puedo decir que tiene un título que le hubiese gustado a una película de Carlos Hugo Christensen. Recordemos La muerte camina en la lluvia, Si muero antes de despertar, ¿no? Digo, y hay un título que hace un juego de palabras también, claro, con eso.
Sí. Me gusta el título, ¿está mal que lo diga?
No, para nada.
estoy contenta con mi libro. Me gusta su título. Fue muy pensado, fue muy elaborado, pero desde un lugar muy inconsciente en realidad, porque cuando salió.
Decí, o sea, cómo se llama para decir la gente.
No te mueras dos veces. No te mueras dos veces. Fundamentalmente, el kit de todos los cuentos es la muerte, la idea de muerte, la pulsión de muerte. No te mueras dos veces es una forma de manifestar que existen otras muertes, además de las físicas, que son muchas de las que se narran en cada uno de los cuentos. Es de alguna manera también una súplica, si me remito al último cuento, que es el que le da el título al libro, donde no voy a expoliar demasiado, pero sí se refiere a un pedido de que, más allá de que uno ya no esté físicamente, que existan otras maneras de seguir viviendo, ¿no? Y que eso haga en definitiva que uno no se muera dos veces.
Exactamente. Y además el libro tiene, entiendo yo, una reflexión en el proceso escritural donde se manifiestan ciertas constantes que están en cualquier autor, que son parte de su poética. En este libro subyace lo que vos decís, esa pulsión de muerte, muchas veces exacerbada por la violencia, violencia física o psicológica o ambas, y además en la mayoría de los relatos circula la idea del agua. Quería saber un poco cómo se estructura y si tiene que ver un poco esto, esta condición, por la geografía o simplemente es una transmisión interior.
Sin duda, es la de todas las entrevistas que me hicieron, es la primera vez que hacen mención al agua. Y si yo tengo que pensar en mis cuentos, es real. Hay mucha liquidez, ¿no? Supongo que tiene que ver con vivir en Mar del Plata. Supongo que tiene que ver con tener la costa tan a mano, tan cerca. También supongo que tiene que ver con que soy parte de esa cultura de costa y de puerto, porque mis familiares han sido marineros, entonces el agua siempre ha estado muy vinculado a nosotros y todo lo que tiene que ver con el puerto de la ciudad. Incluso muchos términos, mucha terminología que yo utilizo tiene que ver con términos que he escuchado, ¿no? Los adquirí. Y suenan naturales por eso, porque sé lo que significan y si no lo sé, los busco, ¿no? Pero digo, los he vivido, hay gente que hablaba de esa manera en mi vida y en mis recuerdos. Así que es una linda pregunta la que me haces, porque nunca había reparado en ello. Y tenés razón, hay mucha agua.
Sí, y además del agua que condiciona tu literatura, condiciona en este caso, en este libro, tu literatura, condiciona también la mirada a una ciudad que el público común lo vincula con el entretenimiento. ¿Y cómo es pertenecer al mundo de la cultura en Mar del Plata?
Es pertenecer a un círculo que yo diría que es bastante pequeño. Pero no bastante pequeño por elitista, sino porque no se conocen tantos espacios y a la vez cada círculo es cerrado en sí mismo, es decir, tenés el del cine por un lado, tenés el del teatro por el otro, tenés al de la literatura por el otro, y es posible, es probable también que en algún punto, ¿no?, se toquen todas estas vertientes, pero creo que somos círculos cerrados que podría llegar a existir, ¿no? Que hasta incluso podríamos pensarlo hasta en promoverlo, ¿no? Algunos eventos que puedan vincular, ¿no?, todas las áreas culturales que hay en Mar del Plata, que son muchas, que no se conocen tanto, que es bien como decís, generalmente cuando uno piensa en Mar del Plata piensa en la costa, en verano, en boliches y en gastronomía, digamos. Que existe todo eso, sí, mucho y muy, muy lindo y muy bien, digamos. Eso vamos a dejarlo claro también, ¿no? Porque hay toda una industria, claro, que también vive, ¿no?, en determinados momentos del año, y hasta incluso todo el año, de eso. Así que también me interesa destacar que eso también existe y es bueno. Uh-huh. Ahora, ¿que existe cultura? Sí, por supuesto. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos hace años el Festival Internacional de Cine, cuya sede...
Eso quería decir que, en este caso, el público que nos escucha habitualmente conoce otras vertientes marplatenses, porque es más habitué de Villa Victoria,
claro,
del Teatro Colón y del Auditorium, ¿no?
Exacto.
Eso sin ninguna duda, digamos.
Bien. Bueno, en cuanto al cine, me parece que ahí ya nos pone, ¿no?, en Latinoamérica. No, no, nos pone en un lugar muy, muy preponderante. Este año se hace nuevamente en noviembre, con la particularidad que sí se les va a cobrar un arancel a las productoras que se presentan, a las películas que se presentan. Eso es lo último que tenía, que había leído y que me había informado. Sin ánimo de cuestionar eso o dejar de cuestionarlo, el festival se hace y hoy son esos
como,
los términos.
Como parte de la cultura marplatense, quería preguntarte cómo se vive desde la cultura marplatense al festival. A veces se dice que se vive como una intromisión a la ciudad, como algo externo, como algo exógeno. Hay gente que dice que no, que está muy, muy vertebrado con lo que significa la vida marplatense, que la ciudad espera el festival. Quería saber un poco de tu experiencia, tanto de ciudadana marplatense como de personalidad de la cultura, cómo se vincula la gente con el Festival de Mar del Plata.
Yo creo que es un festival que se espera y mucho. No solo por la gente que viene específicamente por el festival, sino también por los marplatenses. Tengo amigos que esperan porque quieren ir a ver determinada película. Incluso en algunas actividades de la facultad, sin ir más lejos, se están organizando congresos y una de las actividades que se mencionan es: en noviembre está el Festival de Cine acá en Mar del Plata. Es decir, en una institución académica, te estoy hablando de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde menciona al Festival Internacional de Cine. Es decir, hay instituciones, claro, que ya le dan el rango y la importancia que merece. Así que, no, más que bienvenido. Incluso, insisto con esto, para otras industrias también es importante esta afluencia de gente que llega año a año para vivir, ¿no?, vivenciar el festival. Así que, no, más que bienvenidos y contentos.
Y saludo que tu universidad hace una maratón de cine nacional en coincidencia con el festival, siempre desde hace muchos años. Que no me acuerdo si son las 24, las 36 horas, no me acuerdo cuántas horas de cine nacional que hacen, y que siempre se destaca en la programación de lo que significa la presentación del Festival de Mar del Plata. Así que muy en buena hora, y además saludando a Miguel Monforte, que es otro realizador marplatense que ha tenido presentación de su material también en el festival. Thank you.
Partido en interpretación de la Orquesta de la Academia de Santa Cecilia, con la dirección de Franco Manino, el Adagietto, perteneciente a la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, de la banda de sonido del film Muerte en Venecia, de Luchino Visconti.
Yendo a lo que significa esta relación literatura-cine, ¿no? Tu libro es un libro de una potencia narrativa muy, muy fuerte, que se traduce mucho en imágenes también. ¿Cómo sentirías en particular una adaptación del cine con alguno de tus cuentos? ¿Cuál sería en ese caso y por qué el más indicado? Y por otro lado, saber de lo que significa esa relación entre literatura y cine, ¿qué te parece la película perfecta? ¿Cuál te parece la película perfecta? Esa película que vos decís, adoro tanto el libro como el libro como la película.
Bueno, en principio, creo que una de mis sueños, capaz no me gusta llamarlo en estos términos, sino de mis objetivos, de mis próximos objetivos literarios, es ser guionista. Me gustaría ser guionista, me gustaría incursionar en la dramaturgia, y yo considero, y te agradezco que lo hayas mencionado, también lo han mencionado incluso la editora Vinci Guerra, Nuevo Cauce, que fue la editorial que a mí me edita, perdón, que me publica. Ella me comenta sobre el primer cuento, Invasión. Un cuento que a mí me llevó un tiempo de investigación, en muchos, desde muchas aristas, fundamentalmente hasta encontrar la historia. Yo encuentro la historia buscando mujeres en el conflicto bélico Malvinas, algo de lo cual no se hablaba tanto, digamos. Generalmente el foco estaba puesto en los excombatientes, en la idea de héroes, ¿no? Y de ahí surgía desde el cine hasta la literatura y todas las otras expresiones. Pero de las mujeres en el conflicto bélico Malvinas se hablaba poco. Hay sí un documental. Yo en estos casos quisiera acordarme de los nombres, en todo caso después te lo escribo, no recuerdo cuál es el nombre del documentalista, que sí le ha hecho entrevistas a las mujeres en Malvinas y ha destacado la labor de ellas. Yo fui un poquito más allá, me interesaba buscar, por ejemplo, documentos de Cancillería, donde encontrara, yo quería encontrar, viste, ese dato que no lo encontrás a simple vista. Y sin embargo, ¿sabes dónde lo encontré? En dos notas periodísticas que daban cuenta de sucesos cometidos en el conflicto bélico Malvinas por oficiales de Malvinas, militares, hacia enfermeras de Malvinas. Y estoy hablando de abuso sexual, entre otros. Cuando yo leí eso, definitivamente dije, acá tengo historia. Por supuesto que no es la historia de ellas, ¿no? No hay nombres propios, soy muy cuidadosa y además no he tenido la oportunidad de hablar con ninguna de ellas. Y creo sí, por lo que me han comentado y por todo lo que yo he trabajado para ese cuento, que es el más representativo a nivel visual. Uh-huh. Creo que es uno que vos vas leyendo y vas viendo imágenes. Ese es un cuento en que yo sueño que puede ser, ¿por qué no un cortometraje?
Bien, bien.
Así que sí.
Y quedaba la segunda parte de la pregunta, que era, ¿cuál consideras la adaptación perfecta, aquella que desde tu vertiente literaria, ya sea una película y un libro, te parece que las dos funcionan por igual o que te gustan por igual, sin ser quizás o un libro perfecto o una película perfecta, o sí, o también, digo, yo tengo mi favorita siempre, que es Muerte en Venecia, de Visconti, que me parece que es una película perfecta y es un libro maravilloso, aunque tiene cada uno su universo simbólico particular. Pero Muerte en Venecia me parece una película increíble, me parece un libro delicioso. Te dejo a la consulta hecha, aunque no sea un libro tan canónico, aunque uh-huh. no sea una película tan referencial, ¿no?
No, sí es un prócer de la literatura, muerto hace poco, me voy a referir, es el que se me viene ahora a la memoria, a Piglia, Ricardo Piglia, sí, con sí. Plata quemada, por ejemplo. Para Bien. Mí ese fue un librazo de las novelas. Si hablábamos de novelas donde vos lees y estás viendo estruendos, y estás viendo caras, y estás viendo sangre, y estás viendo agresiones concretas, es Plata quemada. Es un libro que te hace mover las entrañas, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, después de leer ese libro, fui a la película, una película que tiene ya muchísimos años. Sí. Y me pasó dos cosas con la película. La vi dos veces. La primera, no la pude ver entera. El libro me había impactado de tal manera que ningún actor me daba lo que el libro me provocaba. Y después creo que la vi con más, con un poco más de realidad y también con una distancia después de haber leído el libro.
Claro.
No sé si es una gran película. No podría decirte esto, hace muchos años de esto y es el que se me viene a la memoria. Pero sí te puedo decir que me parece que hay que darle como segundas oportunidades a las películas, ¿no? Uh-huh. Capaz uno viene como muy embelesado o muy motivado por un texto y tal vez le pone demasiada expectativa. O lo mismo puede ser al revés. La película fue demasiado genial y después vas al libro y el libro te sabe a poco. Parece que hay que tener un poco de paciencia y darle segundas oportunidades. Si empezaste con la película, bueno, dale una segunda oportunidad al libro y viceversa, ¿no? Lo mismo con las películas. Esa es la que se me viene ahora a la memoria.
Para el público que nos está escuchando, ¿cómo consigue tu libro? Así que vienen los 20 segundos de venta directa para que el oyente pueda acceder a tu último libro de cuentos.
Bien, bueno, comentarles que estamos considerando con la editorial reimprimir porque se han agotado los libros físicos. Esto es algo que, bueno, me llena de gratitud, por supuesto. Estábamos en el Ateneo Gran Splendid y en todas las cadenas Jenny de Capital y de Mar del Plata. Entonces ahora solo está la posibilidad de adquirirlo a través de la venta del ebook. Uh-huh. En mi Instagram tienen todos los links de acceso. Mi Instagram es @soyluciacas con doble S final. Ahí yo generalmente pongo en el link todos los accesos. Ahí pueden leer algunos cuentos si quisieran, o ver las otras entrevistas que me han hecho, y bueno, y la posibilidad también de comprar el ebook o de esperar a la reimpresión.
Excelente. Bueno, y tal como dijo Lucía Cas, sí, recomendó Plata quemada, mm-hmm. recordó a Ricardo Piglia, la vamos a despedir en esta noche de Cultura en Imagen reviviendo la película desde su matriz sonora, así que vamos a escuchar la música que compuso el gran Osvaldo Montes para este film, y te agradecemos mucho este tiempo compartido en este diálogo con Radio Cultura.
Muchísimas gracias a vos, Pablo, fue un placer para mí.
Encantado, Lucía, y continuamos con Osvaldo Montes y Plata quemada. Thank you.
de y por Osvaldo Montes, acabamos de compartir Sin Final Feliz, perteneciente a la banda de sonido del film Plata Quemada, de Marcelo Piñeiro. Bueno, y hasta aquí hemos compartido esta audición de Cultura en Imagen en su radio, en Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, ya terminando esta noche de domingo y con dos mujeres que han presentado desde la canción y desde la literatura, la verdad, la vigencia de lo que significa el panorama cultural de la Argentina vinculado al cine y además miradas, matices y perfiles que nutren al cine desde otras disciplinas. Punto final para esta edición de Cultura en Imagen. Gracias a la operación de Agustín Romero. Nos reencontraremos dentro de 7 días en este, su canal Radio Cultura, con más Cultura en Imagen. Chau y muy buena semana.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità? No, quale.
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Tu sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcore.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Lei crede che sia facile?
Lei è sempre